Muy buenas tardes. Saludos a todos, bienvenidos y bienvenidas a una clase más de lengua castellana para el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Vamos a empezar hoy con el tema 17 sobre los lenguajes especializados. Este tema pertenece al último bloque en el que estamos tratando de la lengua desde el punto de vista de la sociolingüística, es decir, el uso de la lengua en la sociedad. Estos temas son relativamente muchísimo más fáciles que los temas duros de sintaxis o de gramática, y por eso están precisamente puestos con toda la intención al final del temario, porque vais a poder asimilarlos con muchísima facilidad. Casi con la exposición y con las consultas de preguntas y los test, ya casi nos quedamos con este tema, ¿de acuerdo? Suele ser un tema frecuente en los test de examen y, como ahora veremos, se trata de los lenguajes o del uso lingüístico que se usa en la comunicación a través de las especialidades, casi siempre relacionado con el trabajo. Por ello, en el índice de nuestra presentación vamos a tratar qué características comunes van a tener todos estos lenguajes especializados, porque no son los típicos, no es el lenguaje coloquial ni el lenguaje común, y veremos después algunas variedades. Una perteneciente a los textos jurídicos o administrativos que tienen que ver con los juzgados, el derecho y la administración del Estado. El segundo es el lenguaje de los textos científicos y técnicos, ya veremos la diferencia. Muy buenas tardes a los que vais sumando a la clase. En tercer lugar, veremos el lenguaje de los medios de comunicación social, MCS, significa medios de comunicación social, ¿de acuerdo? En este caso nos centraremos en dos, el periodismo y la publicidad. Y por último, el lenguaje de los textos literarios, ¿de acuerdo? Es un tema relativamente sencillo, aunque tiene sus tecnicismos. Os revelo un secreto para aquellos que en comentario de texto querráis utilizar un análisis lingüístico, aquí os doy algunas de las herramientas de la descripción lingüística, ¿de acuerdo? Que van a ser muy fácil, especialmente las referidas a los textos de los medios de comunicación, el periodismo sobre todo, ¿de acuerdo? Esto es tiene mucho que ver con el comentario y con la clase siguiente. Por ello, antes de empezar, si observáis bien, llamamos la lengua estándar, es esa lengua que se utiliza en ámbitos de la vida normal, es decir, en el ámbito familiar, quizá también en algún caso coloquial, e incluso en algunos usos del nivel popular o vulgar, ¿de acuerdo? Es decir, la vida en familia, la vida con los amigos, esta es la que se avecina, bueno, con los vecinos, con nuestro tiempo libre. En cambio, fijaos, la lengua especializada tiene que ver con ámbitos muy específicos de nuestra vida. No todo el mundo tiene a diario, salvo que seáis abogados o trabajéis en el ámbito jurídico, en el ámbito del derecho, pues no todo el mundo tiene que ir a los juzgados cada día. Ni a lo mejor muchos pues no estamos en el campo, sobre todo científico o técnico. O, por ejemplo, no todos estamos en torno al periodismo o la publicidad, aunque sí somos consumidores de todos estos textos, ¿de acuerdo? Y los textos literarios igualmente, no todo el día estamos leyendo textos literarios. Luego, este lenguaje especializado es para determinados ámbitos, ¿de acuerdo? Y se separa de la lengua estándar, aunque tendrá algunas cosas en común, es la misma lengua, Nosotros usamos el español para ambos ámbitos, pero uno es el estándar y el otro es especializado. Ahora vamos a ver qué significa esto de especializado y, sobre todo, a través de las características. Llamamos el lenguaje de especialidad o para fines específicos, sobre todo el relativo a algún campo del conocimiento, del saber, y está dirigido a un grupo muy específico de destinatarios. Es decir, la mayoría de las veces estamos hablando, adelante, desde un punto de vista de un especialista, ¿de acuerdo? Alguien que en cualquier campo de la sociedad, en su trabajo, pues se dedica o al derecho, o a la medicina, o a la ciencia, o a la técnica, porque es un técnico especialista en algo, o bien a los medios de comunicación social, como son la radio, la televisión e incluso Internet, o la publicidad, ¿de acuerdo? Y por último, los literatos, ¿de acuerdo? O escriben literatura para el público. Entonces, hablábamos de un campo del saber específico, ¿de acuerdo? Para unos destinatarios específicos. Esto no es para el público en general. Hablamos de lenguaje especializado. Dicen algunos compañeros que hacer un grado en la universidad consiste en aprender un lenguaje específico. Bueno, también, pero no es solo esto. Por eso, si no, imaginaros que vosotros queréis hacer un grado en el futuro, entonces bastaría con empezar con el léxico necesario para vuestra especialidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué características tiene la lengua, cuáles son los temas en los que se puede trabajar y diagnosticar este lenguaje específico, y luego el léxico específico de esta especialidad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos adelante. En primer lugar, objetividad. Claro, hablamos siempre de objetividad frente a subjetividad. Es decir, basado en los hechos y no en la opinión. Esto es una característica general. Lógicamente habrá que distinguir porque hay periodismo de opinión. Y en el periodismo de opinión, aunque parte de los hechos, pero lo importante es la opinión, ¿no? Hablamos también de precisión. Fijaos que el lenguaje diario es ambiguo, impreciso, vago. Vago no quiere decir que sea perezoso, sino son expresiones poco precisas. Entonces, lo contrario de la precisión sería la vaguedad. Entonces, la precisión, sobre todo, se usa para querer decir aquello que pretendemos, pero no es fácil. De hecho, en el comentario de texto muchas veces lo comprobáis, que queréis decir una cosa, pero sale una expresión ambigua o una expresión poco precisa. Y por último, concisión. Es decir, como tiene un objetivo concreto, en cuanto se cumple ese objetivo, se acabó. No busca enrollarse, no busca hacerse extensamente. En cuanto a los temas específicos, pues fijaos, podemos hablar de las ciencias exactas, físicas o naturales, de materias científico-técnicas, de las ciencias humanas o sociales, o actividades y oficios muy específicos, por ejemplo, los ingenieros, la navegación, la publicidad, la medicina, el derecho, ¿de acuerdo? Podemos hablar de campos de la construcción. Bueno, pues tendrá su manera específica de hablar, su léxico, su vocabulario. Y por último, ¿cómo se forma esa terminología específica de acuerdo con el campo de, sobre todo el campo especializado en el que estemos? Por ejemplo, hay palabras como antropometría, biología, fisiología, hipotenso, antiaéreo. Todas estas palabras tienen en común que utilizan elementos greco-latinos. Por ejemplo, en medicina, con toda la experiencia que llevamos ya viviendo de un año largo de pandemia, nos han surgido tantísimas palabras que no usábamos, empezando por coronavirus, que la mayoría de ellas las hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, fijaos, siempre conocíamos la palabra escalada, ¿no? Escalar una montaña. Una escalada es una ascensión. La desescalada la hemos ido asumiendo como descenso en la curva de contagio, por ejemplo. Bueno, pues esta palabra no existía antes. Se ha especializado en este sentido técnico en la pandemia. Porque antes una desescalada era, bueno, vamos a la montaña y luego bajamos la montaña, ya está. Pero ahora ya no, ya sabemos que desescalada es otra cosa. Hablábamos de olas. ¿Recordáis que un día mencionábamos en las metáforas la marea blanca, la marea verde, la marea rosa, la marea azul incluso? Bueno, pues ahora hablamos de la primera ola, la segunda ola y la tercera. Son metáforas que hablan de tipos de extensión o momentos de extensión de la pandemia. Entonces, lógicamente se va formando un vocabulario nuevo del ámbito biosanitario y que hemos ido aprendiendo un montón. Por ejemplo, sabemos la palabra viral, sabemos la palabra ARN, que algunos no la habían escuchado en su vida. En fin, son un tipo de construcciones muy específico de este campo biosanitario. Entonces, vamos a entrar en el primer campo, que es el campo del derecho y de la administración. ¿De acuerdo? La administración, me refiero siempre a la administración del Estado. Es un ámbito, algunos podréis decir, ¡buf!, es un ámbito feo. Sí, pero es un ámbito de nuestra realidad en la que nos encontramos inmersos. Lo queramos o no lo queramos, algunos más que otros, todo hay que decirlo, y sobre todo con el que tenemos que saber lidiar. Por ejemplo, imaginaos que muchos de vosotros sois funcionarios. Lo digo porque entre los alumnos hay un buen grupo de guardias civiles, de militares, que precisamente hacen este curso para mayores de 25. Entonces, por el simple hecho de ser funcionarios, muchos de vosotros habéis pasado una oposición para cualquier puesto de la Administración del Estado, y eso ha supuesto que has tenido que lidiar con una serie de textos, que ahora vamos a ver. Por ejemplo, a todos suena el BOE, o el BOCAM, el BOCM de la Comunidad de Madrid, ¿no? El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Entonces, fijaos, ¿qué diferencias tiene este lenguaje con el lenguaje estándar? Bueno, pues, en primer lugar, en el lenguaje estándar no tenemos que andar definiendo cosas. Yo cuando digo, ¿qué tal estás?, no tengo que explicar lo que significa estar, ¿no? O el uso del imperativo. Hombre, el imperativo se usa, pero en relaciones asimétricas o como consejos. En cambio, aquí en el boletín oficial del Estado o en el de las comunidades, sí se usan esos imperativos, se usan tecnicismos, arcaísmos, son palabras que ya nadie usa. Han quedado ahí en la escritura y ahora veremos algunas muy curiosas, porque si alguna habéis estado en un juicio, en la resolución judicial, tenéis que haber encontrado muchas palabras de estas. Hay cultismos, muchas palabras latinas, expresiones abstractas, fórmulas de tratamiento solemnes, por ejemplo, llamar a alguien su señoría, parece que estamos en el siglo XVI, ¿verdad? Claro, si es que es del siglo XVI. Luego, fijaos, hay fórmulas fijas, por ejemplo, con la venia. Es un saludo. ¿Qué es antiguo? Claro. Pero ¿por qué es tan antiguo? Este campo de la administración y del derecho es el campo más conservador. Claro. Entonces, por eso usa el lenguaje más antiguo que tenemos. Y es el que menos va a cambiar y más va a tardar. El derecho. ¿Y por qué es tan antiguo? Pues precisamente porque pertenece al mundo más conservador de los discursos. Porque el derecho lo que pretende es defender el Estado. Y entonces lo hace con lo más arcaico que tiene. Es normal, ¿eh? Por ejemplo, fijaos, el uso de sustantivos abstractos del presente que llamamos permanente o temporal. Por ejemplo, dice, el matrimonio es una institución social, la está definiendo. Por lo tanto, usa ese presente que llamamos nómico, permanente o atemporal. También usa el futuro de indicativo y de subjuntivo. Tened en cuenta que ninguno de vosotros usáis ya el futuro de subjuntivo. Recuerdo el futuro de subjuntivo. Es ese que termina fuere. Por ejemplo, fuere, del verbo ser, sería fuere. ¿Quién fuere? O del verbo ir. ¿Quién usa eso? Nadie. ¿De acuerdo? Entonces, pero todavía en el ámbito del derecho todavía se conserva en algunos usos. Las perífrasis verbales de obligación, por ejemplo, debe ir, tiene que ir, ha de ir. El empleo de la voz pasiva, ¿de acuerdo? La voz pasiva pura, la que llamamos por debe ser satisfecho, ¿de acuerdo? Ser más un participio. El abuso del gerundio. Algunos de vosotros parecéis abogados de lo que usáis el gerundio. En los comentarios de texto, tened en cuenta que el gerundio solo hay un uso en español que es correcto, que es el uso o simultáneo o quizá un poquito anterior. Pero el gerundio de posteridad, que se llama, en español no se puede usar. Es cuando ese gerundio responde a unas consecuencias posteriores al hecho. Eso no se puede usar en español. Por ejemplo, entró en la clase empujando todas las mesas. Empujando las mesas es después de entrar. Primero entró, ese gerundio no se puede usar en español. No es correcto. Tiene que ser simultáneo. Por ejemplo, entró en clase tropezando con el profesor que salía. Eso es simultáneo. Ahí sí. Pero de posterioridad no se puede. Entonces, muchos de vosotros en los comentarios de texto me usáis el gerundio porque queréis introducir en una sola oración muchísima información y ya os quedáis sin nexos, sin relativos. ¿Y ahora qué? Pues el gerundio. Y al final es un cacao. Eso es. Es simultáneo. Es contemporáneo. En cambio, por ejemplo, se subió a la acera atropellando a los peatones que se encontraba a su paso. Eso no es correcto. Eso es. Habría que usar y atropelló o y después fue atropellando. ¿Vale? El uso de las impersonales gramaticales. ¿Recordáis las impersonales gramaticales? Son se ordena, se hace saber. Esas impersonales con se. Aquí es su territorio. Tened en cuenta que en la vida, en el lenguaje ordinario, pocas veces utilizamos el se. Se piensa, se cuenta por ahí. No se lo decimos. Me han dicho, Menganito me ha dicho, pero el se piensa, ese parece como que es muy especializado. El empleo de galicismos son palabras que proceden del francés, ahora lo veremos. Galicismos sintácticos, por ejemplo, ¿os suena a la mayor brevedad? Eso es un galicismo. Es decir, está copiada una estructura del francés. O, por ejemplo, la indemnización a percibir. Digamos, típico español sería la indemnización que hay que percibir. Pero esto con a es típico del francés. Y luego, periodos sintácticos larguísimos y muy complejos. Tened en cuenta que en la vida ordinaria, cuando uno realiza una oración de más de tres líneas sin un punto, ya está complicando mucho la vida. En cambio, por escrito, algunos son capaces de escribir 20 líneas y ningún punto. En serio, eso es agotador. Es que no sabe uno dónde va a parar. Por eso digo, es muy importante. Lo normal, frases relativamente cortas. 2, 3 líneas, tiene que haber un punto. No más. Por eso, si hacéis una, por ejemplo, en el resumen del comentario de texto, vosotros os encontráis que habéis hecho 5 líneas y no hay ni un punto, pensad que no es correcto. Tenéis que cortar en algún sitio. Porque si no, eso es ilegible, difícil de procesar. El uso de arcaísmos. Mira, Si alguien ha visto una sentencia o un... Bueno, ahora veremos otro género que hay. Dice, por ende, en consecuencia quiere decir, o otro sí significa además. Otro sí junto. Junto. Pues, y además lo suelen poner en mayúscula. Al inicio suelen poner otro sí, además. Es decir, cuando hay, por ejemplo, una sentencia judicial, absuelve o culpa al, digamos, al reo, y luego le añade otro sí, coma. Además, es del siglo también 16, 17, ¿eh? Ya no se usa esto, pero ha quedado. También existe proveído. Tened en cuenta que nosotros tenemos el irregular, el provisto. Proveído, por ejemplo, la decisión del juez ha sido proveída. Eso suena muy raro. Es correcto, pero es raro, es arcaico, es antiguo. Bueno, pues aquí está el ámbito. O latinismos, por ejemplo, delictum, sabemos qué significa delito. O memorandum, ¿de acuerdo? Es el memorando. O helenismos, ácrata o amnistía. O arabismos, como albacea. O alevosía, lo hizo con alevosía. Es decir, adrede, queriendo, con intención. El albacea es el que guarda la última voluntad de alguien. Exacto. Por ejemplo, aquí por un tema de herencia. Por ejemplo, el albacea es el que guarda las voluntades de la herencia de alguien. Entonces, en las películas los veis que reúne allí a la familia y que les dice, bueno, pues para ti, menganito, el albacea es el responsable de comunicar esto. Lo tiene muy trillado por aquí alguno que está con el tema de herencias. ¡Ay, los temas de herencias, qué dolores! Madre mía. Los cultismos, por ejemplo, costas. Las costas son los gastos relacionados con el proceso judicial. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las costas a veces las tiene que pagar el reo, otras veces las tiene que pagar el Estado o la acusación, y otras veces las asume porque las costas no se van a imputar a ninguno. También hablábamos de, por ejemplo, tecnicismos jurídicos, alegación, cohecho, demanda, la sala. La sala no se refiere a la habitación, sino se refiere al juzgado que preside el juez. ¿De acuerdo? Y luego tiene su secretaria, tiene su... En fin, todo esto tiene su estructura, que es muy clásica, jerárquica, todo muy... No. Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos la palabra muy parecido, clase. La clase significa dos cosas. Significa el espacio físico, pero además, por metonimia, los alumnos y el profesor, lo que se hace dentro. Pues igual, la sala es el espacio, pero además, por metonimia, es el juicio, el juzgado. Dice aquí, ¿por qué costas ha cambiado ese...? ¡Ah! Vale, vale. En este caso, es porque han coincidido la palabra costa del mar con las costas, los costos, ¿de acuerdo? Que en el siglo XVI era femenino, las costas. Era el costo, lo que te cuesta. Sí, cohecho significa que es responsable, digamos, o coayudante, o que ha contribuido al delito. Si estamos hablando desde el punto de vista de, por ejemplo, de los funcionarios, se llama cohecho a utilizar el puesto para el beneficio propio. Por eso se acusa a muchos políticos de cohecho. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, tenemos eufemismos. En vez de decir trabajador, operario. Ahora se usa costas. Se usa costas también. O sea, es muy antiguo. Claro. Lo vamos a mirar en la RAE. Fijaos, en la RAE, costa, ya en femenino, aparece. Y como costo, ¿de acuerdo? También ahora lo vamos a ver. Luego, gastos de un proceso judicial. Ese es el primer significado. Y ahora, vamos a buscar, bueno, hay otro costa 2, que será el marítimo, que está aquí. Y habrá otro costa 3, no, ya no hay más. Y ahora, con costo puede significar muchas cosas. Porque el costo es la cantidad que se paga por algo, en cualquier ámbito, es también el salario y es la comida que se da al peón, al albañil, al pescador, ¿de acuerdo? Y costo también significa hierba de la familia de las compuestas, por ejemplo, de tallo. O sea, el costo, muy buenas, es una hierba. Y como consecuencia, en la jerga española se usa el hachís, que es el costo también. O sea, fijaos qué pasada, en masculino o en femenino, costo, costa. ¿De acuerdo? Los costes, es lo mismo también. Claro, el coste, lo que pasa que el costas es específico del ámbito jurídico. Los costes y el costo es en general para los trabajadores. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Y en el ámbito jurídico, las costas del juicio. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, algunas expresiones latinas, para que veáis qué extrañas. Ad hoc, significa específicas para este proceso. O a propósito. ¿Recordáis cómo se decía a propósito? En latín. Sí, no, ad hoc significa a propósito para este hecho, ¿vale? Adrede. O, por ejemplo, indubio pro reo. ¿Sabéis lo que significa indubio pro reo? En caso de duda, se regula a favor del condenado o del reo. O, ante la duda, a favor del reo. Excusatio non petita, accusatio manifesta. ¿Qué significa? Excusa no pedida, acusación manifesta. Muy bien, lo de motu proprio, ahí está, que es, lo hizo... por motivación personal. Antes, sí, aquí tengo uno, por si. Vale. Tenemos también, por ejemplo, a tenor de, en conformidad con lo que se haya hablado, o fórmulas fijas. Visto para sentencia. Fijaos qué raro. Visto para sentencia. Esto es lo que hace, lo que dice el juez, una vez que ya ha escuchado a las partes, visto para sentencia. Ya he escuchado a los dos, ahora voy a decidir, ¿no? Y funciona, dice. Y, o por ejemplo, su ilustrísima, o recurso de casación. Espérate, vamos a ponernos de acuerdo. Recurso de casación. Bueno, esto, como veis, es un lenguaje arcaico, muy antiguo. Exacto, porque es del siglo XVI. Fíjate que en el ámbito militar, que también guarda mucha relación con este ámbito, se suele utilizar a los generales, al coronel, se le habla de vuecencia. Usía o vuecencia. Exacto. O sea que, fijaos, qué lenguaje tan arcaico. Bueno, pues es que son las fórmulas de tratamiento. Sí. Y, por ejemplo, en el ámbito religioso, al obispo se le dice su ilustrísima. Al papa, su santidad. ¿Algo? ¿O su santidad? En español, vamos. Luego ya en otro idioma ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que cada o excelencia al alcalde, a nuestro alcalde, pues su excelencia, ya está. Sería la fórmula normal de tratamiento. Pero luego lo ves por la calle y ya hay otras cosas. Pero bueno, es el ámbito popular. Entonces, fijaos, ¿qué textos jurídicos tenemos? ¿Dónde vamos a oír todo esto? Pues fijaos, os suenan, por ejemplo, en este caso tenemos las leyes. ¿Os suena la ley orgánica del Estado? Por ejemplo, tenemos una ley de educación. La conocemos como la LOE, la antigua, la LOMCE, la reforma que se hizo sobre la LOE, y ahora la LOMLOE, que es la que ya se ha llamado CELA, que es la reforma que está haciendo ahora mismo la ministra. Entonces, tienen un preámbulo. En el preámbulo están todos los valores universales que propone una ley. Por ejemplo, pues la igualdad en la educación, la igualdad no solamente de oportunidades, el que se adquieran unas competencias de justicia, verdad, libertad, bla, 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 ¿de acuerdo? Una exposición y un cuerpo central, y luego un fin y una despedida. Parece como una carta. Es que está, tiene ese formato de carta antiguo. Entonces, tenemos tres tipos de textos. Legislativos, los ejecutivos y los judiciales. Claro, si tenemos el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, pues en torno a estos hay subtextos. Por ejemplo, aquí tenemos la ley orgánica. Son los elementos, los deberes y los derechos fundamentales, pues son las leyes orgánicas. Lo tenemos de educación, tenemos leyes orgánicas sobre el derecho, ¿de acuerdo? Son fundamentales. Tenemos leyes ordinarias, por ejemplo, las que se tramitan para cualquier otra materia. O estatutos de autonomía para cada una de las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas tienen sus estatutos de autonomía propios. La Comunidad de Madrid tiene competencias delegadas en educación y en sanidad. Pero, por ejemplo, ahora se está debatiendo si el País Vasco va a tener también en materia de prisiones, no solamente de educación, de sanidad, sino ahora también prisiones. ¿De acuerdo? Que es de un ámbito judicial. También hay cortes que pertenecen al ámbito judicial de la comunidad autónoma. Tenemos, sabéis que acudir al Supremo, siempre hay el Supremo de la Comunidad de Madrid, pero está el Supremo también del Estado. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos también en los ejecutivos decreto-ley. Fijaos, la mayoría de casos relacionados con la pandemia han sido por decreto-ley y además tramitados de urgencia. El estado de alarma y todo esto ha sido como decreto-ley. Si lo habéis leído, pues sí, digamos que todos los jueces, la forma de apelar a un juicio, ya en muchos casos dice, esto se podrá apelar, pero ya es el Supremo el que va a legislar, no nosotros. Un cargo superior. Digamos que es el representante de los jueces. Claro. Por ejemplo, si... Luego ya Europa, exacto. Ya en España no hay más. Sí, Europa. Es lo último ya. Pero ya son casos, digamos, extremos, ¿no? Por ejemplo, con motivo de los de las votaciones en Madrid del día 4 de mayo, iban a incluir el PP a un político que no estaba aquí todavía empadronado. Entonces, Toni Cantó. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que dijeron, no, esto no puede. Y entonces dijeron, ok, pues entonces vamos a enviarlo al Tribunal Constitucional o al Tribunal Supremo. Y entonces va escalando puestos. Entonces, nosotros no lo podemos porque esto excede el ámbito de la Comunidad de Madrid, pero como tiene que ver con sus estatutos de autonomía, es decir, no se puede presentar a alguien que no tenga, como mínimo creo que eran 6 meses de empadronamiento aquí. Pues ya está, es que era inevitable. Pero con todo y con eso, de los jueces que votaron, el que desempató es el presidente. 3 dijeron que sí, 3 que no. O sea que fijaos, en la jurisprudencia ordinaria es tremendo, ¿eh? Resolvió el representante desempató, porque habían empatado 3-3. O sea, fijaos, tened en cuenta que ahora también se discute quiénes son los que forman los jueces de este tribunal, porque tienen que haber de un partido y de otro. Y claro, y además deberían ser independientes, pero todo esto se negocia. Claro, en la comunidad autónoma es el Tribunal Superior de Justicia, como nos dice. Por ejemplo, tenemos el decreto legislativo, ¿de acuerdo? Este es por las Cortes. O el reglamento, que son ya cómo funcionan los organismos. Por ejemplo, existe un reglamento para cómo funciona pues en cualquier comunidad autónoma una conserjería. La conserjería de lo que sea, de turismo, de educación, de medio ambiente. Y luego, en el ámbito, hay otros ejecutivos, como son la instancia, el contrato, el currículum vitae, el certificado, el recurso, el acta. Por ejemplo, en cualquier reunión, que sea de este tipo técnico del derecho, hay que levantar acta. Si se reúne un departamento en la universidad, hay que levantar acta. Si se reúnen los vecinos, hay que levantar acta. Porque no se puede decidir nada si no está en el acta. Entonces, esto es del derecho. Y en el acta, el lenguaje que se utiliza es muy arcaico. Reunidos en Madrid, tal, de tal, y además muy técnico y con la misma estructura siempre. Con la presencia, el orden del día y luego primero. Y ya. Bueno, en el ámbito judicial conocemos dos esencialmente. Una es la sentencia y otra es el auto. ¿De acuerdo? La sentencia es la resolución del juez después de un juicio y entonces expresa su veredicto. Sabéis que tiene que ser público. Si es público, generalmente se pone en el tablón del y además se llama y se envía por correo certificado, por carta certificada o la policía te lo lleva a casa o lo que sea. El auto, en cambio, es esa resolución sobre cuestiones secundarias que no necesitan una sentencia. ¿De acuerdo? O la providencia, que es la resolución judicial que ha sido mero trámite. Por ejemplo, si hay, imaginaos en Madrid, un caso de violencia de género, ya no hace falta ir al juicio, sino de providencia, si han maltratado, ya te van a impedir que te pueda acercar o el hombre a su esposa o a su pareja. No se puede acercar. Ya tiene una orden de alejamiento ya, y no ha hecho falta ni juicio. Aunque lo van a hacer rapidísimo porque por la ley de la mujer, pues esto se tramita rápido. Y además se potencia para que sea muy rápido. También a la hora de, por ejemplo, de pagar impuestos. Esa es otra. O sea, por eso. Es que estamos hablando de todo el ámbito económico, político, que tiene que ver con la ciudadanía. Y esto es amplísimo. Vuestros currículum. Por ejemplo, lo del currículum es para hacer un club de la comedia, ¿eh? Con el nivel medio. Todos habéis hecho currículum. Y dice, inglés medio hablado y escrito, ¿no? ¿Qué es el nivel medio? ¿Qué es del que se habla? ¿Es el B1? ¿Es el B2? ¿Qué es? Bueno, ya está. Es que lo ha estudiado, que sabe decir how are you y ya está. Pero es muy gracioso, ¿eh? Esto de verdad. Bueno. Cambiamos de ámbito porque este ámbito es muy particular, ¿eh? Sí, dice, te vas a vivir a Inglaterra y se ríen del A, del B y del C. Ya ves. Pero bueno, como todo. El lenguaje científico y técnico. Fijaos, ¿qué diferencia hay entre el científico y lo técnico? Porque este tiene su diferencia. La ciencia es la reflexión teórica y lo técnico es lo aplicado. Reflexión teórica. Y la técnica es eso aplicado. Es la misma diferencia que hay entre la física o la química, sería ciencia, y, por ejemplo, la construcción de un aparejador, de un edificio. Eso es técnica. ¿De acuerdo? Ha estudiado los pesos, por eso sabe las columnas que tiene que soportar, el peso, el tipo de granulado que tiene que meter o el tipo de construcción de cemento. Eso te lo va a decir la técnica. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hablamos, lenguajes técnicos. Es aplicado. Es la reflexión teórica. Por ejemplo, la lingüística es la ciencia teórica. ¿Y cuál sería la aplicación de la lingüística? Pues cómo enseñar, en este caso, lengua, pues a hablantes extranjeros. Eso sería algo aplicado. O, por ejemplo, la lingüística te dice, te habla todo esto sobre la lengua, pero algo específico es la didáctica, cómo dar clase, es una aplicación.
¿Inmaterial
y material? Sí, las dos son inmateriales, es el problema, sí. Claro. O, por ejemplo, en psicología, pues tú estudias la capacidad de la memoria, pero luego, ¿cómo aplicas eso en un instituto tienes un alumno y quieres ayudarle, por ejemplo, a que recuerde cosas. Entonces, una cosa es la reflexión teórica sobre la memoria y otra es esta aplicación para este caso. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre ciencia y técnica. La ciencia te dice cómo son las cosas y la técnica es cómo hago en este contexto para aplicar. Exacto. La aplicación práctica, esa es la técnica. Por ejemplo, la ciencia es exacta. Nosotros hablamos de aritmética, de álgebra, de astronomía. La ciencia físico-química, la ciencia natural, la ciencia humana, o las humanidades, que lo conocemos en general, la filosofía, la lingüística, o las ciencias aplicadas. ¿Cuáles son? La ingeniería, la mecánica, todo esto son ya técnicas aplicadas, ¿no? En ellos abunda siempre la monosemia. ¿Por qué no puede abundar la polisemia? Porque imaginaros si construyen un edificio y hay que interpretar. Se nos cae el edificio. O un puente, como ha pasado más de una vez. O sea, esto no es objeto de interpretación, porque hay vidas humanas que van a correr el riesgo después, ¿no? La objetividad, carácter universal de los términos, es decir, si hablamos de física, si hablamos de velocidad, si hablamos de la fuerza de la gravedad, esto es universal. El lenguaje es claro, ordenado, preciso, riguroso, sistemático, como no debía ser de otra manera, ¿no? ¿Qué características morfosintácticas tiene? Pues en primer lugar, el uso de muchas nominalizaciones, es decir, se sustantivizan muchísimas expresiones. El uso del presente indicativo de imperativo, especialmente para las instrucciones. El uso de la voz pasiva y de la impersonalidad, el uso del se, es este el contexto típico, para dar objetividad. Los incisos y las aclaraciones. Claro, hay que explicar. Entonces, todo lo que haya que hacer para explicar. Fijaos cómo han evolucionado las instrucciones. ¿Recordáis cuando comprábamos un televisor hace 10 años? Nos venían unos tochos, unos libros, aproximadamente de unas 600 hojas, en 40 idiomas. Y tú decías, ¿pero para qué quiero esta enciclopedia, no? Sí. No es una enciclopedia. Son las instrucciones de tu televisor, ¿verdad? Que no las lee nadie, por supuesto. Lo que hacía era al cajón y ya cuando pasaba tiempo a tirarla, porque no la ibas a leer en la vida. Bueno, de eso a los dibujitos de IKEA. No hay texto, solo hay dibujos. O sea, ¿qué ocurre? Que es que la gente con texto no se entera. Lo hemos simplificado para dibujitos. Pero ojo, es que si viene un alien al metro, para ver cómo se saca un billete de metro, no iba a entender nuestro dibujo en la vida. Tú llegas a una máquina de metro que tiene, más que una máquina tragaperras. Más agujerito y dice, ¿y esto qué es? A veces dice, bueno, ¿por dónde meto yo la tarjeta? ¿Y qué tarjeta? Porque tenemos cuatro. La tarjeta de crédito, la tarjeta de transporte. Bueno, pues, por dibujito es que a veces ni tampoco, ¿eh? Sobre todo díselo a una persona mayor que usa el metro de vez en cuando. No se acuerda. De eso a las modernas aplicaciones que la pones detrás del móvil y ya has pagado y fuera, y tira para adelante. Estás fijados, ¿eh? Bueno, pues tiene un léxico técnico, científico, por ejemplo, con términos grecolatinos. Por ejemplo, la palabra átomo, ¿sabéis lo que significa átomo? Sin división. Eso es lo que se creían, que era sin división. Luego ya descubrieron el protón, el electrón y el neutrón y ya, y la fisión nuclear y todo esto. Pero en un principio, sin división. No se podía dividir, ¿no? Pues mira. La cefalea, ¿no? El dolor de cabeza, bueno, pues, ahí viene cefa. Semiótica, el estudio de los signos. O hipnótico, ¿de acuerdo? Hipnotizar. El parásito, pluricelular, macrocosmos. Cistitis, nitrato, etcétera. Podemos seguir. O préstamos de extranjerismos. Email, master, broker, scanner, Parkinson, amperio. Algunas tienen palabras equivalentes en español. Por ejemplo, de email, correo electrónico. Email, electronic mail. Tipos de textos que conocemos científicos técnicos. Según o master, por ejemplo, máster especialización, lo que pasa es que luego ha derivado en un título de especialización. Y el doctorado, pues ya ha quedado para otro grado. Los tipos de textos que usamos son tres. El primero, especializado, por ejemplo. Si os pongo una charla del ámbito médico, solamente los que pertenecéis a ese ámbito biosanitario, entenderéis algo. Los que no pertenecemos a eso, tendremos una idea vaga de lo que se está tratando allí, porque conocemos el español, pero con tantos términos técnicos no sé ni de qué habla. O, por ejemplo, textos académicos y didácticos, dirigidos, por ejemplo, a los futuros científicos que se van a encargar, por ejemplo, de procesos bioquímicos. Probablemente yo no me enteraría de lo que están hablando. O, por ejemplo, de la lingüística. Pues alguien que no pertenece a ese ámbito no se enteraría de nada. Vale, lo de las ciencias especulativas, ¿no? Vale, eso es una división muy antigua. Se le llama ciencia especulativa, está ahí en los apuntes, porque no son ciencias exactas. Es decir, la ciencia exacta es numérico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la reflexión y las humanidades deja de ser exacto. Solo hay dos ciencias exactas, ¿eh? La que tienen que ver con la naturaleza, tampoco lo son. Las matemáticas, que son abstractas, la álgebra y la astronomía. Pero tú imagínate, las demás son ciencias naturales, que ya se les llama ciencia, pero ya son de otro tipo, de la observación. Y se llaman especulativas porque tienen que ver con la reflexión, la razón, la abstracción, que nosotros las conocemos por humanidades, sí. Las humanidades son las ciencias que tienen que ver con el hombre. La sociología, la psicología, la lingüística, ¿de acuerdo? Tenemos un montón más. Y por último, los textos divulgativos, que van dirigidos al amplio público. Por ejemplo, los textos de comentario, de texto, son todos de este tipo divulgativo. Vamos a pasar a los medios de comunicación. En este quiero pararme un poquito, porque vuelvo a repetir, son los que nos ayudan si alguien quiere hacer un comentario lingüístico del texto, esto es lo que tenéis que utilizar. Estos recursos que os doy aquí. Fijaos. ¿En qué ámbito se dan? MCS significa medio de comunicación social, especialmente periodismo y publicidad. Hay más, ¿eh? Está Internet y no todo es periodismo, pero lo conocemos así en general. Tenemos la radio, prensa, televisión, Internet, redes sociales, que tienen unas características muy concretas. Por ejemplo, la globalidad, la novedad, la actualidad, es efímera, sobre todo, esa actualidad, bajo intereses económicos e ideológicos, su finalidad es informar solo o informar y crear opinión, y si es la publicidad, para convencer. Por ejemplo, fijaos, voy a hablar de algunas, las redes sociales. ¿Qué tipo de lenguaje cree que se usa en las redes sociales? Porque es lenguaje escrito, ¿sí? Pero tiene muchas características del lenguaje oral. Sí, no, pero no tiene por qué ser vulgar. Por ejemplo, escribimos con una sola interrogación en WhatsApp, en cualquier red social. Exacto, no ponemos al principio al final. Las comas, recordáis las comas que nos están dando mucho dolor de cabeza. Es que las comas no las usamos. Y con K, claro. Y las tildes. Es decir, es un poco, y yo también lo hago, ¿eh? Es un lenguaje impregnado de cierta oralidad. ¿De acuerdo? Acortamientos, hay un montón de características. Bueno, pues es típico de las redes sociales. En el ámbito periodístico, en cambio, es un lenguaje rápido, comunicativo, con chispa, que atrapa. El lenguaje publicitario es un lenguaje breve, ¡pum!, y con píldoras muy densas, casi literarias a veces. Bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver las características que se llaman morfosintácticas. Y esto es lo que os pido que analicéis si queréis hacer un comentario lingüístico. Mirad, en el lenguaje publicitario, vamos a quitarlo primero, hay elipsis del verbo. Elipsis significa que se quita el verbo. Usa el pronombre de segunda persona para implicar al interlocutor. ¿Te gusta conducir? ¿De acuerdo? Se dirigen a ti. Recursos comparativos, como cualquier comparación. Oraciones imperativas, compra, ven a... O exclamativas, frecuentes recursos expresivos. No dejes entrar a las humedades. Fíjate, a las humedades están aquí personificadas. Se le pone hasta una preposición. No las dejes entrar. Pues si yo no quiero que entren. Como si fuera... Pero está muy gracioso cómo lo expresa. Bueno. Sí, la personificación lo que hace es darle entidad. Es decir, no es solamente que te ha salido una humedad en la pared, que suena pues a algo fortuito. No las dejes entrar. Tú eres el dueño de tu vida y tú le cierras la puerta con esto. Entonces, exacto, lo que hace es cambiar y darte, digamos, el mando de tu vida. Entonces, no te van a ocurrir cosas fortuitas. Tú mandas. Es muy interesante, ¿eh? Que la publicidad nos da el mando. Vamos entonces al lenguaje periodístico, que es muy interesante. Por ejemplo, bajo intereses, aquí hacen preguntas. ¿En qué sentido utiliza bajo intereses económicos? Serán bajos intereses. O, por ejemplo, que cada medio de comunicación tiene una línea editorial. Sí, se refiere a cada ideología. ¿Que están bajo intereses o con bajo interés? Es que no sé. Vale. En el lenguaje periodístico, fijaos, hay impropiedades léxicas. Impropiedades léxicas las vimos la semana pasada. Son esas expresiones, a veces confunden. Por ejemplo, lo hizo motu propio. ¿Cómo que motu propio? Sería motu proprio. O usas el latín o usas el español. Bueno, esto es típico en los periódicos o en las noticias. Ahora en Internet lo leemos. Abundan también algunas semánticas, extranjerismos, neologismos. Algunas veces, no sé si estoy leyendo en español o en inglés, porque hay unos artículos que tienen más palabras en inglés que en español. Por desgracia, pues es lo que abunda. Y el lenguaje periodístico, digamos, es el menos conservador. Es el que está en la vanguardia. Por eso son los que se llevan todas las tortas. ¿Por qué? Porque es el de avanzadillo. Por ejemplo, términos atractivos, light, algo moderno, algo... O tecnicismos, ácido hialurónico. ¿Alguien sabe lo que es el ácido hialurónico? Bueno, pues hay un anuncio basado en el ácido hialurónico que no sabe lo que es, pero, oye, debe ser esto muy científico. Luego ya, si te das cuenta de lo que es el ácido hialurónico, a lo mejor no te lo pones, pero vamos a revelar más secretos. Sí, parecido. Sí. Son las cremas antiedad y todo esto. O, por ejemplo, las rimas poéticas aplicadas también en los textos publicitarios. Frases hechas, expresiones llamativas, metáforas, comparaciones, esto es muy común. ¿Qué géneros periodísticos tenemos? Fijaos, tenemos cuatro. Conocemos como informativos, que son, el primero, la noticia. Es el gran género informativo. Pero tenemos también el reportaje. Es la noticia, pero desarrollada más ampliamente. O tenemos la entrevista. Hay entrevista también de opinión, pero hay una entrevista de perfil, que es para conocer a tal persona. Entonces, vamos a hablar con esta persona y hacemos una entrevista objetiva. Luego siempre es inevitable conocer lo que piensa. Y la crónica, sobre un hecho ya bien desarrollado. Entonces, estos cuatro son periodismo objetivo o de información. Pero luego tenemos periodismo de opinión. Por ejemplo, el editorial es el punto de vista del medio. Por ejemplo, si me leo El País, aparece el editorial sin firma. ¿Y eso de quién es? Del País, del periódico. Y ahí vamos a ver su ideología. Es muy interesante, ¿eh? Sí, pero el editorial nunca lo ha firmado. Otra cosa son las cartas al director. Y ahí contesta el director. O una, sí. O el artículo, que está firmado por un personaje conocido. Nosotros leemos muchos artículos de opinión. O la columna, que la diferencia entre artículo y columna es que la columna tiene periodicidad. Es semanal, o es mensual, o es diaria. Una columna pertenece ya a alguien, que lo va a hacer todos los días, o todas las semanas, o todos los meses. En cambio, el artículo puede ser, me han pedido que escriba sobre esto, ya está. Puede ser puntual. Vamos a los textos literarios. Fijaos, el ámbito es la literatura, por supuesto, que tiene una finalidad estética, es decir, disfrutar de la belleza. Características, tiene que tener voluntad de estilo, es decir, alguien quiere expresar belleza a través de la escritura. Un lenguaje connotativo, es decir, con interpretaciones sugerentes, y cada uno probablemente interpretamos una cosa distinta. Función poética del lenguaje, perdura en el tiempo, es polisémica y está sujeto a interpretaciones. De hecho, puede que dos personas no coincidan en lo que interpreta de una obra literaria o de una narración. Puede que no. ¿Qué recursos expresivos utilizan? Pues mirad, de nivel fónico, la aliteración es repetir un fonema. Por ejemplo, bajo el ala aleve del leve abanico. ¿Veis cuántas L's? Pues fijaos, ¿qué hace con esa L? Imitar el sonido del ala, de las alas en movimiento. Como si estuviera aleteando las palabras. Anáfora. Es la repetir palabras a inicio de un periodo. Por ejemplo, ¿quién lo soñara? ¿Quién lo sintiera? ¿Quién se atreviera? ¿Veis la palabra quién? El pronombre repetido al inicio de cada una de estas oraciones, enunciados o incluso, si hablamos de versos, pues eso se llama anáfora. La elipsis es suprimir un elemento. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. ¿Dónde está ahí el verbo? Lo bueno, coma. Si breve, coma, dos veces bueno. No hay verbo. Sobreentendemos, es. Lo bueno, si es breve, es dos veces bueno. Sí. Elipsis significa omitir. A veces omitimos el sujeto. Por ejemplo, en vez de decir, él se fue al cine, se fue al cine. Hemos omitido el sujeto. Pero podemos omitir el verbo, podemos omitir casi todo lo que queramos. Sí, pero como es el verbo ser es muy fácil rescatarlo. Sobre todo en enunciados de este tipo. Porque es una sentencia de sabiduría. Un refrán o un dicho. Aunque sea del siglo XVI. ¿De acuerdo? Y lo diga Boscán. Juan Boscán es el que dice esto. La elipsis, ya lo hemos visto. El asíndeton es suprimir los signos de coordinación. Yo digo día, noche, ponientes, madrugadas, espacio. Lo normal en la enumeración es poner una I al final. Pues si la quito, eso se llama asíndeton. Ojo, esto se hace en literatura. No en vuestras redacciones, ¿eh? En vuestras valoraciones críticas no hagáis esto, ¿eh? Esto es para literatura e incluso en muchos periódicos escriben así, pero son literatos que ya están muy iniciados. En vuestro caso se contaría como un error, ¿eh? No ponerla ahí cuando escribís. El polisíndeton es lo contrario, que es multiplicar el uso de la conjunción y, por ejemplo, el tiempo lame y roe y pule y mancha y muerde. Una pregunta, ¿qué es más rápido? ¿Con la conjunción y o con comas? A ver, vamos a verlo. El tiempo lame y roe y pule y mancha y muerde. O el tiempo lame, roe, pule, mancha y muerde. Con la coma va más rápido. Es curioso.
Es como un día, porque cuando hablan de la coma, no sé que no la pueden, pero muchas veces, intentamos ponerla porque daba para. Provocaba el parar, el pensar, por eso el último día llevaba por la I.
Pues la conjunción, ¿sabéis por qué? Porque las conjunciones tienen un material que no es conceptual, sino es procedimental. Es decir, te dicen en qué sentido tienes que interpretar las dos expresiones que unen. Si es y, si es o, si es ni. Entonces, como tiene material que tienes que procesar, lo hace más lento. La coma es, por definición, corre. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, el hipérbatón es hablar como el Yoda. ¿Recordáis cómo el Yoda hablar cuando cambiaba el orden de las palabras? Por ejemplo, si yo digo, de verdes sauces hay una espesura. Lo normal sería, hay una espesura de verdes sauces, pero le ha dado la vuelta. ¿Vale? Sí, son figuras retóricas. O recurso expresivo, es sinónimo, ¿eh? Y luego tenemos algunas de nivel semántico. Por ejemplo, la antítesis es oponer dos antónimos. Si yo digo, es tan corto el amor y tan largo el olvido, fijaos, amor, olvido, largo, corto. Se oponen, antítesis. O la paradoja, se unen dos ideas contrarias, solo sé que no sé nada. Sé y no sé. Esto... ¿Y cuál es la solución? Entonces, ¿qué sé? Ah, pues solo sé que no sé nada. Entonces, es una contradicción aparente, pero tiene una solución. En este caso, Sócrates decía que el saber consiste en la humildad, es el no saber. En reconocer que uno no sabe nada, en realidad. Más ignoras. ¿No? O, por ejemplo, la hipérbole, que es una exageración. Por ejemplo, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. En esto las madres son, o soy, porque son mucho madres, especialistas. Es que me duele el cielo de la boca de decírtelo. ¿Cómo que te duele el cielo de la boca de decírmelo? ¿Es que? O, por ejemplo, es que te lo he dicho 8,000 veces. Pero mamá, si me lo has dicho todo. Sí, sí, 8,000. Me va a matar de un disgusto. Es un lenguaje hiperbólico. Mira, es graciosísimo oír a las madres. Me duele el alma, que es verdad. Es que las madres son como utilizan el lenguaje retórico también, saben cómo hacer para que sea efectivo, ¿eh? Es que son las mejores publicistas las madres. Te voy a dar lo que no está escrito, ¿no? Está muy bien. O las metáforas, mirad. Las metáforas, tus labios son rubíes. A es B. Eso es un tipo de metáfora. O la metonimia, que me encanta, que es nombrar a la realidad por algo que está cercano. Por ejemplo, en el museo hay varios Velázquez. ¿No? ¿Varios Velázquez que son personas que se llaman Velázquez? No. Cuadros que pintó Velázquez. Pero fijaos cómo lo decimos. Hay varios Velázquez. Curioso. Mirad, hay expresiones asociadas a la metonimia y con las que no nos damos cuenta. Por ejemplo, la palabra mujer, hombre, ¿son contables o incontables? Claro, ¿no? Cuando un sustantivo es contable, no se puede usar mucha, ¿verdad que no? En singular. Por ejemplo, si utilizamos piernas, yo no puedo decir mucha pierna. ¿Verdad que no? Puedo utilizar una pierna, dos piernas, pero mucha pierna no, porque es un indefinido. Muchas sí, en plural sí, pero en singular no. Entonces, si mujer es contable y es concreto, si yo digo, eso es mucha mujer para ti o eso es mucho hombre para ti, ahí en realidad, ¿qué estoy haciendo? ¿Una metonimia? No estoy utilizando la caracterización de género, sino estoy dándole una cualidad. Entonces, ¿qué hago con la metonimia? Le cambio de concreto, o sea, de contable a no contable. Lo he pasado a un incontable. Curiosísimo. La metonimia es que hace estos giros que son curiosísimos. O, por ejemplo, estos géneros y formas de expresión. Sabéis que hay tres géneros literarios, ¿no? Y los géneros literarios Hay una expresión para, una mnemotecnia para aprenderlo. NLD, que significa no lo digas. NLD, que es narrativo, lírico y dramático. No lo digas. ¿Vale? Narrativo, lírico y dramático. NLD. Y ahora, ¿qué ocurre en los textos narrativos? Pues un narrador cuenta una historia que está protagonizada por unos personajes en el espacio y en un tiempo determinado, en verso o en prosa. Por ejemplo, conocéis las novelas. Es lo que más leemos en la actualidad. Pero también están los cuentos. Ojo, el cuento es una narración breve. El cuento muchos creen que es para niños. No, esos son los cuentos infantiles. Los cuentos son narraciones breves. Por ejemplo, hay narraciones de miedo. No sé si conocéis a Edgar Allan Poe. Claro. El corazón delator, el gato negro. Bueno, pues estos son cuentos de terror y son para adultos, por supuesto. El cuervo negro, sí. Él lo escribió en periódicos. Precisamente en tiradas. Lovecraft, bueno, hay un montón. Tenemos las fábulas, son cuentos protagonizados por animales. Lógico, fácil. ¿Recordáis la fábula de la zorra o la fábula del león y el ratón? En fin, hay un montón. O de la liebre y la tortuga. En fin, hay un montón. O el cuervo y la... Tenemos también el mito. El mito, NLD significa narrativa, lírica y dramático. O teatro, es lo mismo. Sinónimo de dramático es teatro. Y NLD, narrativa, lírica y dramático. No lo digas, eso es. Entonces, teníamos el mito. El mito tiene que ver con la intervención de dioses. Por ejemplo, Zeus en el mundo griego, Prometeo, que sabéis que era un titán, así tenemos Orfeo y Eurídice, en la que intervienen los dioses. Están los humanos también, pero los dioses van por medio. Tenemos también, por ejemplo, las leyendas. En las leyendas intervienen héroes. Está ahí, por ejemplo, Perseo. O están los modernos héroes. ¿Quiénes son los modernos héroes? Los X-Men o los, como queráis llamar, ¿no? Los superhéroes. Está Superman, está Batman, está...
¿Y? ¿La leyenda tiene algún tipo histórico?
¿Cuál?
La leyenda.
La leyenda mezcla noticia histórica con invención. Por ejemplo, en Madrid tenemos... Sí, claro, el Cid mezcla... ¿Sabéis que hay una película, o están haciendo, no sé si es serie o película, que están terminando sobre el Cid? Porque lo han rescatado otra vez. Entonces... van a escribir, o están haciendo esta película, rodándola, y están mezclando la leyenda con la realidad. Por ejemplo, del Cid. ¿Qué es real? Pues que fue un caballero, pero sabéis que era un mercenario, ¿no? Él lo mismo luchaba con cristianos que con árabes, a quien le pagara, allí se iba. En cambio, en la literatura española, se propone como el ideal de héroe, fiel al rey, cristiano y fiel a su mujer. Pero era un mercenario, vamos, pero de todas, todas. No, lo desterraron porque había robado, había... En Sevilla.
Y no deja ningún territorio. No pierde la lealtad hacia el rey en ningún momento. Cuando mata a Sancho, a Sancho de Zamora.
Claro.
Él se dice, a mí tiene una clave, es que era mi enemigo ayer.
Pero, en cambio, él va a Zaragoza y se pone al servicio del rey moro de Zaragoza.
Claro,
o sea, esto es... Por eso digo que una cosa es la realidad y otra es cómo se cuenta. Pero esto siempre ha sido así.
Luego también hay que verdad que la tarde de leyenda, luego todavía es decir, ¿no?
Claro, pero no solamente que es leyenda. Sí, hasta muerto vencía, ¿no? Sabéis que en Valencia lo sentaron allí al caballo y hasta allí venció. No solamente es leyenda, es que es propaganda política. Es que es propaganda política de toda. De hecho, la mayoría de las leyendas, pero es que En otros ámbitos podemos hacer lo mismo. En el ámbito religioso, la Biblia tiene más de lo mismo. O sea, esto es indudable, ¿no? O, por ejemplo, desde el punto de vista, no lo digas, narrativo, ahora nos vamos a la lírica. La lírica tiene que ver con los poemas o la expresión de los sentimientos. Entonces, la voz poética muestra una visión subjetiva, íntima, de lo que siente. Puede ser en prosa o en verso. Si es en verso, pues tendrá que escribir sus versos, estrofas o poemas, pero también está Platero y yo, que es, parece un cuento, pero en realidad está expresando los sentimientos del dueño hacia este borriquito, ¿no? Que es Juan Ramón Jiménez. O ahí tenemos, por ejemplo, la canción, la égloga, la oda, la elegía, el himno, el haiku. Imagino que los conocéis. Vale. ¿No conocéis el haiku? Son estas expresiones orientales de sabiduría que se pretende influir, pero se queda como un mantra que se repite, ¿no? Ese es el haiku. Tenemos la elegía, que es el dolor por la muerte de un ser querido. Las coplas de Jorge Manrique son una elegía a la muerte de su padre. Tenemos una canción no solamente las que oímos en la radio, sino también es una canción, un poema escrito, claro, por ejemplo, la del pirata. O la égloga, en la que se cantan los amores entre dos pastores. O la oda, ¿conocéis la oda a la alegría o a la vida solitaria? ¿Vale? Es una alabanza. Bueno, y tendríamos más, ¿eh? Tendríamos para no parar. Pero como solo es una pequeña introducción. Y el dramático es sinónimo de teatro. El teatro es un texto dialogado que se escribe para ser representado en un teatro. Entonces, este texto tiene acotaciones, son entre paréntesis, se dice cómo hay que representarlo o cómo hay que contarlo. Vale, lo de la epopeya, me pregunta, ¿sería el Cid una epopeya? Sí, mirad, la diferencia es que las epopeyas en la Edad Media son este tipo de historias, de leyendas, ¿de acuerdo? Del héroe, en la Edad Media las vamos a llamar epopeyas. En la Edad Antigua está la epopeya de Gilgamesh, que es un héroe, que es el héroe del diluvio, en realidad, es una especie de Noé, pero... Entonces, se le llama epopeya en la época antigua. Y en la época, en la Edad Media, nosotros lo vamos a llamar como cantares de gesta. El cantar de gesta son las epopeyas en la Edad Media. Pero es lo mismo, ¿eh? El cantar de Roldán, la chanson de Roldán, que se llama, que en francés, en realidad es el cantar de Roncesvalles, de esto va. Sí. No. Por ejemplo, nosotros hablamos de epopeya, la epopeya de los orígenes, por ejemplo, del Génesis. Eso sería una epopeya, porque habla de los orígenes de una cultura. Sí, antes de la Edad Media. Y ahora, en la Edad Media se llama cantar. Por ejemplo, tenemos el cantar de gesta del cantar del Mio Cid, tenemos el cantar de Rodrigo, o por ejemplo, los caballeros de la mesa redonda sería un cantar, los cantares de gesta europeos, que cada uno, en Europa tenemos en Francia, con Carlomagno. Tenemos en Reino Unido, Inglaterra, con el rey Arturo y los caballeros de la mesa. Lanzarote, ahí tenemos. Que Lanzarote es Lancelot, y en español lo vamos a llamar Lanzarote. De ahí viene el nombre de la isla también. De lo que se ríe Cervantes, sí. De las novelas de caballería. Vale. Y entonces, ¿cuáles son los tipos de textos dramáticos que tenemos? Pues fijaos, hay muchos. Pero tres grandes. Está comedia, su finalidad es hacer reír, provocar la risa, el tema es ligero y termina siempre bien. Tragedia, tiene un final funesto, triste, trágico, y tragicomedia que mezcla los dos. La Celestina es una tragicomedia de Calisto y Melibea. Pero luego tenemos a lo largo del siglo XVI, XVII, han ido surgiendo pequeñitas obras de teatro que se metían entre acto y acto. Mientras se preparaban, salían y hacían una mojiganga, o hacían, por ejemplo, un entremés, un sainete, una farsa, un esperpento, todo esto ha ido surgiendo con el tiempo. El esperpento es una deformación de la realidad y es lo que hacía Bajin Clan. ¿De acuerdo? Sí, comedia, tragedia y tragicomedia, son los tres grandes. Y luego hay pequeñitos que son el entremés, el sainete, la farsa. El esperpento es un tipo de teatro ya del siglo XX que deforma la realidad. ¿No? Y tragedia. Que son los clásicos, vienen del mundo griego. Y listo, ¿vale?
La diferencia de la tragicomedia y la tragedia es una...
La tragicomedia mezcla. Tiene un final triste, pero mezcla el humor. Por ejemplo, Romeo y Julieta es tragicomedia. ¿Por qué? Mueren los dos, es un final triste. Ella se suicida... cuando ya lo vea él, que también está viviendo de... ¿Qué ocurre? Que por medio los criados están son los graciosos y a veces mezclan humor. Eso es tragicomedia. No solamente Don Juan Tenorio hace lo mismo. La Celestina también lo mezcla. Mezcla humor y... Por ejemplo, tragedias solamente... por ejemplo, podríamos coger una tragedia pura. ¿Conocéis La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca? Eso es tragedia en estado puro. Santos Inocentes, todos los de Vicente Blasco, todos esos son, en Valencia, son tragedias. ¿Vale? Y aquí me habla Bodas de Sangre, claro. La Bodas de Sangre lo han hecho ahora precioso. Una actuación mezcla el baile. Sabéis que se supone que son un gitano que se va a casar, pero en la boda se fuga. Y entonces el gitano va a perseguir a la novia y al otro. Y entonces va a haber un enfrentamiento por la mujer. Y allí se matan. Es tragedia pura. Bueno, pues ahora lo han hecho bailando también. Con música, pero sin palabras. Y es impresionante, ¿eh? Claro, si tienes que conocer la historia previamente, si no, no te enteras de nada. Está pasando aquí. Igual pasa en la ópera, ¿eh? Si no conocéis la historia, pero vais a la ópera, pues no sabes de qué va. Por eso siempre es bueno en la ópera enterarse un poquito de qué va. Claro, el libreto, pero casi siempre es interesante investigar cuándo escribió, cuándo lo hizo tal, para ver la interpretación. Exacto, la novia o novia a la fuga, en fin, de esto han salido spin-off, como lo llaman. Muy bien, vámonos a ver, no da tiempo. Fijaos cómo van a preguntar este tema, porque es muy fácil. Este tema, de verdad, que se estudia fácilmente. Este es de los más difíciles de la última parte. O sea, a partir de aquí ya, los tres que nos quedan son facilísimos. Hay un error de contenido en la opción A. En los textos argumentativos la sintaxis suele ser simple, con predominio de la coordinación. La lengua literaria tiene tendencia a la connotación. En los textos jurídicos se suele usar la impersonalidad gramatical. Y D, cuando el objeto de una descripción es el propio autor, se llama autorretrato.
A mí me lleva un duelo de hay un error en...
Ya. Eso es.
La de ir a hacer, yo creo que también.
Lógicamente. O sea, un texto argumentativo de sintaxis simple, nada. Tiene, fijaos, nada más que tiene que decir por qué, ya es subordinada causal, ya está. Ya de sintaxis simple, nada. ¿De acuerdo? Luego, A. Y lo de la connotación, ¿cómo distinguir? Connotación de denotación. Con es añadir. Connotación es una interpretación añadida. Lo otro se llama denotar, que es objetivo. ¿Vale? Estoy hablando de esta palabra, connotación. Muy bien, vamos a la siguiente. Hay otro error, fijaos, es que esto es lo que no se debe hacer muy a menudo. En cambio, hay exámenes en los que hay un error. Ha sido todo al revés, Pues eso tenéis que tener cuidado. Un objetivo del periódico es informar. El diccionario ideológico organiza el vocabulario por ideas o temas. No hay un marcador del discurso en, a mi entender, se portaron bien. El editorial pertenece al género periodístico. Buscamos el error. Muy bien. La C, excepción. Es decir, en a mi entender se portaba bien si hay un marcador. De hecho, fijaos la coma, qué descarado. A mi entender, según mi opinión, en mi opinión, eso es un marcador. Es característico de un texto científico el uso de tecnicismo, léxico ambiguo, futuro de subjuntivo o arcaísmos. Esto está tirado. Está tirado, exacto. Hombre, tiene que haber algunas fáciles, si no. Marque la opción correcta. El retrato es una modalidad narrativa, es una exposición, en una exposición cronológica se ordenan los hechos por su importancia. Se llama topografía la descripción de un lugar. Narración fática, descripción técnica y modalidad expositiva es terminología propia de la argumentación. Buscamos la correcta, ¿eh? O sea, hay tres mal. La C es correcta. Topos significa lugar, topografía la descripción de un lugar. ¿Vale? Las demás están mal. La cronológica no es por orden de importancia, sino es por el orden en el tiempo, en el que han ocurrido. El relato no es una modalidad narrativa, es descriptiva. Y la narración fática, descripción técnica y modalidad expositiva no es típico de la argumentación, desde la exposición. Vale. Explícala de... Ah, perdón, eso. Narración fática, claro. Descripción técnica, modalidad expositiva, dice así. Modalidad expositiva quiere decir lo que yo estoy haciendo. Esa es la modalidad, que es explicar un tema. Descripción técnica, por ejemplo, si hubiera que describir un plano, entonces llamaríamos alfa a la descripción técnica, o si estuviéramos en una arquitectura explicando cualquier máquina, ¿de acuerdo? Haría una descripción técnica. Y una narración fática quiere decir una narración de los hechos, ¿vale? Esto es típico del texto expositivo. Vámonos. El texto argumentativo se caracteriza por A. El recurso continuo a antropónimos. El uso de la prosopografía, la utilización de arcaísmos o el empleo de citas y ejemplos. Perfecto. Muy bien. Es decir, las citas y los ejemplos son argumentos. Muy bien. Es una figura del pensamiento, es decir, semántica, polisíndeton, aliteración, hipérbaton o hipérbole. Semántica. La hipérbole, la exageración. Es que te comía. Cuando los padres a su hijo. Es que te comía. Te como beso, ¿no? Marque la opción incorrecta. Atención a esto. Hay préstamos adaptados a la fonología y morfología del español. La objetividad es una característica del lenguaje científico. El editorial de un periódico no suele reflejar la ideología del mismo y en los textos argumentativos la sintaxis suele ser compleja con predominio de la subordinación. Está claro, ¿verdad? Es fácil. Es que cuando es fácil se ve a la legua. Señala el error. Mira, esta, ¿cómo lo pone? Es terminología, el vocabulario específico de una ciencia. La narración y la descripción no suelen aparecer asociadas. Un texto jurídico suele emplear periodos largos y sintaxis complicada. Un texto narrativo presenta una historia a través del tiempo. Hay un error. Por eliminación es la... Sí. Mirad, esto quiere decir que en la narración, por ejemplo, una novela o un cuento, describe... Hay tres modalidades que va a usar. La narración, que es un texto narrativo, la descripción y el diálogo. Estas tres suelen aparecer en los textos narrativos asociados a las tres. Eso es lo que está diciendo. Que si la narración y la descripción aparecen asociadas... Junta. Y te lo describe al personaje. Eso es. Por lo tanto, aparecen asociadas siempre. Muy bien. Vamos a ver un par de ellas más y hacemos la parada. El texto científico no contiene neologismos y latinismos. Es correcta, es la que buscamos. La rima es exclusivamente de la poesía. La caricatura es propia del texto narrativo y la elipsis y la anáfora cohesionan el texto. Solo hay una correcta, ¿eh? No, en la publicidad también aparece. La correcta en este caso. El texto. ¿Recordáis la anáfora y la elipsis? La elipsis es la supresión del verbo. Eso ayuda a cohesionar el texto. Y también la anáfora. La anáfora es algo que se ha dicho antes, lo recupero ahora con el pronombre. Por ejemplo, si yo he hablado de mi hermana, a continuación digo ella. ¿Ella a quién se refiere? A mi hermana. Eso es anáfora. ¿Vale? Algo dicho anteriormente y que sustituyo con un pronombre. ¿Por qué no la B? Porque la B es incorrecta y lo que están pidiendo es la correcta. Tened cuidado.
Pero
había
un patrón, yo he dicho la D, pero preguntando de la
D. No. Sí. Está también en la publicidad. La de cosas que usamos sin saber que las usamos, ya ves. Sí, de eso es lo magnífico. Es decir, vosotros sabéis un montón de lengua. Porque lo usáis. Lo que pasa que, ¿qué pretende ser este curso? Una reflexión sobre el uso de la lengua. Todo esto lo sabíais. Lo que pasa es que no sabíais que lo sabíais. No, pero si esto no tiene... De verdad. Pero eso en febrero. En febrero te pasó. Claro. Por eso dije que la estrategia no es contestar. En este examen de lengua, la estrategia es asegurar. Si estás segura ya de... Entonces, deja, no contestes más. Pero, si te las sabes todas, entonces vente arriba. O si no tienes ni idea, entonces marca todas. las que, como tú creas. Pero solamente en los casos extremos. El caso normal medio va a ser marca las que tienes seguro. Porque si no, es que te funden, ¿eh? Pero dependía del número, es decir, si te sabías 6, déjalo ahí. Ya no toques más. Pero claro, en cuanto de las 4 que te quedan, ya tengas más, uf, te funden, ¿eh? Es tremendo. Por eso digo, hay que tener cuidado. En los textos narrativos, nunca se altera la cronología de los hechos, no deben incluirse descripciones, predominan los adjetivos calificativos o suele haber protagonistas y antagonistas. ¿Por qué la C no? Porque esos son los textos descriptivos. Vale. Vamos a ver alguno más. La argumentación es usual en el texto literario. La entrevista es escrita, sí, para los mayores de 45. La argumentación es usual en el texto literario. Buscamos la correcta, ¿eh? Los componentes de la argumentación son tesis, cuerpo y conclusión. El género periodístico noticia utiliza normalmente la argumentación. O la argumentación está sujeta a un riguroso orden cronológico. ¿Cuál es la correcta? Esa está clara, es muy fácil. Una más y hacemos el descanso. El uso de las locuciones latinas no es raro en los textos descriptivos, es frecuente en los jurídicos, abunda en la redacción periodística o es usual en la publicidad. Es lo que vamos a ver. Muy bien. Estupendo, pues hacemos entonces nuestra pausa, ¿de acuerdo? De unos minutos y ahora nos vemos que os dé tiempo a relajar un poquito, a recuperar líquidos. Ahora nos vemos. Muchas gracias por vuestra atención. Y nos vemos en 5 minutillos. Muchas gracias.